Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Bienvenido, Padre David. Cristo ha resucitado.
En verdad ha resucitado.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sí. El tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos un poco acerca de la resurrección, Padre David, históricamente y bíblicamente.
Según las escrituras cristianas, Jesucristo murió por la salvación del mundo y después de ser crucificado, Jesucristo resucitó de entre los muertos y apareció a sus discípulos por 40 días después de su resurrección. Y realmente para los apóstoles, eso fue el clave para ellos. Y los 11 discípulos se llenaron con valor y fueron a todas partes del mundo y eventualmente fueron matados como mártires, pero a ellos no les importaba eso porque sabían que su Salvador también había muerto, pero había vencido a la muerte, y por eso ellos no tenían que temer a la muerte.
Tiene razón, Padre David, fue un sacrificio completo de parte de los apóstoles, de la manera que ellos dieron su vida por el amor hacia Dios y por las enseñanzas, pero el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, él fue el único que se durmió en el Señor de manera natural, como decimos nosotros, uh-huh. que no fue un mártir de la iglesia.
Pero eso también fue como un castigo, que lo mandaron ahí a la isla para morir.
Sí, así es. Todos pasaron tortura, todos pasaron sacrificios, y a través de esos sacrificios, a través de esas... Entonces, esos martirios que pasaron demostraron de verdad la fe cristiana y nos dieron a nosotros un ejemplo para seguir. La resurrección de nuestro Señor es la culminación de nuestra fe, amén. Como usted había dicho antes. Y háblenme un poco de la destrucción de la muerte, porque cuando nuestro Señor resucitó, Él destruyó el poder que tenía el diablo sobre nosotros y también la muerte.
Sí, es... Bueno, en las Santas Escrituras, especialmente en el libro de Hebreos, nuestro programa anterior hablamos un poco de teosis y qué es eso. Pues realmente empieza a ese punto con la destrucción de la muerte. San Pablo estaba describiendo la condición humana cuando estaba diciendo: yo tengo un problema que siempre me sigue. Lo que yo quiero hacer, esto es lo que nunca hago. Pero lo que yo quiero evitar, lo que no quiero hacer, esto es lo que siempre hago. Entonces, ay de mí, ¿quién me va a salvar de ese cuerpo de muerte? Ese cuerpo mortal. Y bueno, contestó su propia pregunta porque dijo: yo le doy gracias a Dios, mi Salvador, en Jesucristo, porque... aunque con mis miembros, los miembros de mi cuerpo, yo sirvo la ley del pecado, que Dios nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, como nosotros somos mortales y necesitamos tratar de sobrevivir, hay siempre la tentación de portarnos como si esta vida fuera la única cosa que importaba. Entonces, nos actuamos en maneras avergonzosas contra el prójimo. Pero Cristo nos da otra realidad. Él está diciendo: bueno, sí, esta vida es real, es normal, eso es lo que estás viviendo ahora. Pero al final de esta vida hay otra vida que viene. Y hay una vida del siglo venidero, como decimos cada domingo en el credo, que ya viene. Y esa vida es más poderosa, es más real, si podemos hablar de eso. Es más verdadera.
Y eterna.
Absolutamente. Entonces, Él está enseñándonos que pongamos más atención no solamente a esta vida, Pero ¿cómo debemos vivir esta vida sabiendo que Dios nos ha preparado una vida eterna y gozosa en el siglo que viene?
Así es, Padre David. Y como dice la Santa Biblia, nuestro Señor nos enseña que estamos en este mundo, adentro de este mundo, uh-huh. pero no somos de este mundo. Amén. Como usted dijo, estamos creados y para esa realidad, por ese paraíso, esa realidad de estar con Dios eternamente.
Sí.
Pero depende de nuestra voluntad propia.
Absolutamente.
Si podemos, acuerdo a nuestra fe, a nuestra creencia y a la misericordia de Dios, si podemos llegar a ese punto.
Sí, es cierto. Y realmente eso es algo que todas las confesiones cristianas, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Romana, los evangélicos, muchos pueden decir que sí, eso es la verdad, eso es la clave para nuestra fe común que tenemos, toda la cosa que tenemos en común, esto es la cosa central para nosotros. Pero, bueno, padre Aristides, ¿cuál diría usted que es la diferencia con respecto a cómo nosotros, como cristianos ortodoxos, cómo vemos nosotros la resurrección en una manera distinta de otras confesiones?
Así es. Bueno, Padre David, para nosotros la resurrección es el centro de nuestra cristiandad, es la fiesta más grande que tenemos en nuestra iglesia, la celebración más grande. Y durante la Semana Santa que acabamos de pasar, uno va y pasa a través de la vida, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ahí uno ve no solamente la pasión, no solamente las dificultades y las torturas y lo demás que nuestro Señor pasó, pero más importante, el énfasis es acerca de la resurrección misma, porque esa es la culminación de lo que nuestro Señor nos enseñó, y eso es el primer paso para entrar en el reino de Dios. A través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, a través del sacrificio y de que dio su vida voluntariamente para nosotros, fue que rompió y abrió las puertas del paraíso para nosotros y que destruyó a Hades. Uh-huh. Hades está destruido.
¿Y qué es Hades?
Hades, para que sepan. Hades es, como muchos le dicen, el infierno. Pero antes que era el infierno, yo le decimos Hades. Hades donde todas las almas de los justos o los injustos se fueron. Uh-huh. No es purgatorio,
eso.
El Hades era un lugar común donde todas las almas iban antes que se abrieran las puertas del paraíso, porque a través de nuestro Señor Jesucristo fue que Hades se destruyó y las almas de los dignos se fueron, nuestro Señor los subió para el paraíso. El ícono de la resurrección, eso es lo que nos enseña, cuanto Jesús tiene a su mano izquierda y derecha a Adán y Eva, los cuales representan a la humanidad entera, y Él los subió al reino de Dios.
Es cierto, ese es un icono, como decíamos en el episodio anterior, es un icono muy impresionante. Eso nos da el énfasis correcto con respecto a cómo es que debemos ver la resurrección y toda la Semana Santa, la cruz, el propósito para la salvación y todo eso, porque generalmente se puede decir que para la Iglesia Ortodoxa el énfasis es la resurrección. Esa es la máxima meta, eso es el término, el fin de todo.
Triunfo.
El triunfo final, sí.
Así es.
Como por ejemplo en nuestro servicio del Viernes Santo, una de las conmemoraciones más solemnes del año, en ningún punto de nuestros servicios del Viernes Santo no se menciona un Dios enojado, no se menciona el castigo para el pecado, no se menciona la ira de Dios y todo eso, o una sustitución de Jesucristo para nosotros, para aguantar el ira de Dios Padre. Para nosotros se empieza a oír los primeros himnos que mencionan
la resurrección,
aún más en el sábado santo.
Sí.
Toda la iglesia se pone de blanco y empezamos a cantar de la resurrección. Entonces realmente ese es el énfasis diferente.
Así es, Padre David, gracias por mostrarnos esa diferencia. Y díganos, por favor, ¿cómo es que se calcula para nosotros la fecha de la Pascua? Porque entre nosotros y nuestros hermanos católicos romanos usamos dos diferentes calendarios, pero ¿cuál es la calculación para nosotros de la fecha exacta?
Okay. Bueno, todos los cristianos hace 1700 años o algo así, estábamos celebrando a las Pascuas en cada región en un día diferente. Y eso fue un problema porque, como dijimos, eso es la celebración central de la iglesia cristiana. Entonces, todos se reunieron en un concilio e hicimos una decisión que íbamos a celebrar las Pascuas el domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, después de las Pascuas de los judíos. Pero hace unos cientos años, como 500 años, algo así, la iglesia romana decidió cambiar la manera en que se determina cuándo empieza todo ese proceso. Entonces, y la iglesia ortodoxa se ha quedado con la manera más antigua, original de determinar cuándo se celebra. Entonces, sí, todas las iglesias ortodoxas por todo el mundo todavía celebramos juntos ese mismo día de la resurrección. A veces es el mismo día que como la iglesia católica o las iglesias evangélicas, pero a veces es una semana después. Y otros años es un poco más de un mes más tarde.
Padre David, fue el concilio ecuménico de Nicea.
Nicea.
En el año 325, ¿verdad?
Sí, señor.
Que hicieron esto. Pero también este mismo concilio ecuménico fue el que nos dio la canona, la regla del Nuevo Testamento, con el padre, el Santo Padre Atanasios, que escribió los libros del Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos ahora.
Él tenía una carta, él estaba presente en ese concilio, ahí fue uno de los padres más influenciales de ese concilio. Como 2 años después del concilio, sí, él escribió una carta que tenía una lista de todas las de los libros del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy, y fue como la primera lista como 300 años después de Cristo del Nuevo Testamento. Entonces sí, eso fue un periodo, un tiempo cuando se desarrollaba mucho la doctrina y la práctica de la iglesia cristiana. Y son unas tradiciones que sí vinieron por medio de hombres, podemos decir.
Inspirados por el Espíritu Santo.
Pero inspirados por el Espíritu Santo, exactamente, porque esas tradiciones han durado por siglos. Y eso no es necesariamente algo que significa que es algo bueno o correcto, pero para nosotros esto es algo que consideramos inspirado por el Espíritu Santo, como se dijo en el libro de Hechos. Si ustedes escuchan a nuestro primer episodio, hablamos un poco de ese primer concilio en el libro de Hechos en la Biblia, en que los padres de la iglesia, los apóstoles, se reunieron y dijeron: se parece bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces la iglesia, cooperando con el Espíritu Santo, llegó a una decisión que ha sido normativa para toda la iglesia por todos los siglos.
Así es. Gracias. Nuestros santos padres, a través de muchos siglos atrás, nos han inspirado y nos han dado un excelente ejemplo, el cual seguimos hasta este día, en el siglo XXI. Son tantos siglos atrás y tenemos las mismas tradiciones y enseñanzas de los apóstoles que han pasado a través de la sucesión apostólica, a través de estas enseñanzas. So, para concluir el episodio de hoy, como usted dijo también, el tema central de nuestra vida cristiana es la resurrección.
Amén.
Eso es lo que nosotros rezamos para que nuestro Señor nos dé al fin de nuestros días, cuando el Papa Dios nos llame. Pero más importante también es vivir orar, darle gracias a Papá Dios y, más importante, vivir esa resurrección. Gracias, Padre David. Cristo ha resucitado.
En verdad ha resucitado. Que Dios me lo bendiga.
Amén.
Cristo resucitó.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
La lectura es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 a 15. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriben, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, los que vivimos, siempre estamos expuestos a la muerte por la causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que, siendo muchas las bendiciones de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. La lectura es del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, la parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron, le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero a verle, dio un rodeo y siguió adelante. También, un levita llegó a aquel lugar, y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verle, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego, lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la parábola de hoy, vemos un ejemplo de lo que nuestro Señor considera ser prójimo de alguien. Ni el sacerdote ni el levita toman el tiempo para ayudar al hombre asaltado. Es suficientemente mal que el hombre fue asaltado, pero ahora sufre una peor indignidad por las manos de gente supuestamente religiosa. La negligencia y la isolación son peores que el asalto que sufrió. Podemos imaginar su desesperación al ver que un sacerdote, un hombre de Dios, pasa por su camino y no hace nada. El hombre asaltado es una imagen de la humanidad. Este hombre estaba en rumbo a Jerusalén y Dios llama a todos nosotros a proceder al Jerusalén celestial. En rumbo a la ciudad celestial, nuestro enemigo, el diablo, nos asalta por medio de las pasiones, los pensamientos y el pecado. Dejándonos tirado por la pista, el enemigo espera que la enfermedad espiritual con que nos ataca nos mate. Pero el samaritano es una imagen de Cristo que nos tiene compasión, que nos salva de la muerte espiritual, que nos cura y que nos cuida. Dice el Evangelio que cura sus heridas el samaritano con aceite y vino. Eso es curioso para gente de nuestra época, pero hubiera tenido sentido en los tiempos de Jesús. Aceite de oliva en esos tiempos y hasta ahora en ciertas partes rurales de Grecia se usa como una medicina. Ponen hierbas medicinales en el aceite de oliva. Lo dejan ahí un buen tiempo y el aceite absorbe las propiedades de las hierbas. Así, es una especie de remedio tradicional casero. También, cuando el Evangelio menciona aceite, casi siempre es un doble sentido. Que en el griego del Nuevo Testamento, la palabra para aceite, ale, suena casi igual que la palabra para misericordia, elei. Que ya sabemos que el aceite se puede usar como medicina, es entendible que haya una conexión entre el aceite y la misericordia. Pero antes de untar una herida, tenemos que curarla. En los días de Jesús, un vino, o hinos, fue tan potente que había que mezclarlo con 7 partes de agua para siquiera tomarlo. Después de mezclarlo, ya no se llamaba hinos, sino crasí. El texto dice que el samaritano usó hinos, fuerte, con alta cantidad de alcohol para desinfectar sus heridas. El vino también es un símbolo del santísimo sangre de Jesucristo que nos limpia el alma y purifica nuestras heridas espirituales y corporales. El alojamiento, donde el samaritano deja al hombre, es una imagen de la iglesia, lo cual somos. Hermanos, cuando Jesús, el buen samaritano, regresa, tendremos que presentarle nuestras obras que hemos hecho en su nombre. El pobre hombre asaltado está en nuestras manos y en nuestro cuidado. Tenemos que reportar a nuestro Señor que hemos cumplido lo nuestro y que lo hemos tratado con el mismo cuidado y misericordia que Jesús mismo, curando sus heridas, limpiando su enfermedad. Que en el cuidado de nuestro prójimo herido, ahí encontraremos a nuestra salvación. Amén.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.